El título de esta predicación es ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Por qué les hablas por parábolas? Es una pregunta. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 13, versículo 1 al 18. Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el versículo 18. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Mateo 13, dice así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se juntó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Para las personas que no han estado aquí, voy a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. En el primer punto vamos a mirar lo que hemos aprendido durante este tiempo. Lo que hemos aprendido. Y en el primer punto miramos la indiferencia y el rechazo hacia Cristo como Mesías e Hijo de Dios por parte del pueblo de Israel. Tenemos a todo el pueblo que Cristo ha predicado junto con sus discípulos. Ha hecho una serie de milagros, de señales, prodigios. Ha predicado innumerables veces en el reinado del norte, en el reinado de Israel. Sin embargo, su pueblo le ha rechazado. La mayoría de ellos se ha mostrado indiferente al mensaje de Cristo, y de parte de los líderes religiosos, Cristo ha entrado a sus sinagogas múltiples veces, ha hecho milagros en presencia de ellos. Sin embargo, ellos le han odiado, le han rechazado a tal punto que le han atribuido las obras milagrosas de Cristo por medio del Espíritu Santo y se las han atribuido al diablo. Y esto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Los líderes religiosos le han rechazado. Cristo había predicado en la sinagoga de ellos, como hemos dicho. Hizo innumerables milagros delante de los ojos de los líderes religiosos. Le restauró la mano a un hombre. Y en lugar de que estos líderes se hayan arrepentido y hayan reconocido a Cristo como su Mesías, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Pero dentro de toda esta indiferencia también existía una minoría que le seguía de corazón y había aceptado su palabra. Cristo le llamó a este pequeño grupo de personas niños, humildes, los bienaventurados, los escogidos. De manera que en Mateo capítulo 13 tenemos tres audiencias. Tenemos al pueblo que se ha mostrado indiferente a Cristo. Tenemos a los líderes religiosos que buscan para destruir a Cristo. Han rechazado su mensaje, han rechazado su persona. Han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y tercero, tenemos una minoría que le sigue de corazón, que realmente han aceptado su mensaje. Y dentro de esta minoría se encuentran los discípulos, se encuentran los apóstoles. Y en el segundo punto miramos la parábola del sembrador. Mira lo que dice Mateo capítulo 13 y versículo 1. Dice así: aquel día. Y cuando el texto dice aquel día, se refiere al día sábado. Este capítulo tiene que ver con el capítulo 12. Es ese mismo día. Aquel día, o sea, el día sábado, donde el pueblo le ha rechazado y los líderes religiosos lo han rechazado y ahora buscan para destruirle. En ese mismo día, dice el texto, aquel día salió Jesús de la casa. Y cuando el texto bíblico hemos dicho que dice de la casa, que Cristo salió de la casa, puede entenderse de dos maneras, literalmente o metafóricamente. Literalmente que salió del lugar donde él vivía. O metafóricamente, según Mateo capítulo 10, que se refiere a la casa de Israel, se refiere al pueblo de Israel. Al ver Cristo la indiferencia de ellos, al mirar que los líderes religiosos le han rechazado, Cristo ahora abandona al pueblo. ¿Y ahora dónde está? Cristo está en la playa. Cristo está a punto de marcharse. ¿Por qué? Porque todo el pueblo le ha rechazado. Los líderes religiosos le están buscando para condenarle. No se han arrepentido. No han creído en el Mesías. Y por tanto, Cristo sale de esa casa como símbolo de juicio. Cristo ya no más va a hacer milagros en ese lugar. Cristo ya no más va a predicar el Evangelio en ese lugar a causa del rechazo, la indiferencia y el repudio que se le tiene a su persona. Versículo 2, por favor. Dice el texto: y se le juntó mucha gente. Cuando Cristo sale de la casa y va rumbo a la playa, se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y pudimos mirar en ese estudio que viene mucha gente siguiéndole por muchas motivaciones. Como los fariseos, escribas, las personas, los líderes religiosos que buscan destruirle. Otras personas lo buscan por ambiciones egoístas, por un milagro, por una señal, por una sanación externa. Otros por conveniencia propia, porque Cristo ha hecho la multiplicación de los panes y buscan alimentar y llenar sus vientres. Y otros le siguen de corazón. Y el Señor Jesús, ahora, al mirar esta multitud, se va a dar la vuelta hacia esa multitud que le sigue y los va a confrontar. Y la parábola del sembrador es la respuesta de Cristo a un pueblo incrédulo. Cuando Cristo se sube a la barca y ahora va a mirar a toda esta multitud que le sigue, a esta misma multitud que le ha predicado muchas veces, esta multitud le ha visto hacer milagros. Esta multitud le ha visto predicar en sinagogas, ha visto cómo Cristo ha sanado a muchos enfermos, ha expulsado demonios. Ahora Cristo se va a dar la media vuelta y los va a confrontar. Y la respuesta que Cristo tiene hacia ese pueblo incrédulo es la parábola ¿de qué? Del sembrador. Mira lo que dice el versículo 3, por favor, de Mateo 13. Y dice así: y les habló muchas cosas. El texto aquí se refiere a que Cristo contó verdades espirituales acerca del reino de Dios. Cristo le dijo muchas cosas a este pueblo que le está escuchando por motivaciones equivocadas. Cristo les habló muchas cosas, pero mira qué es lo que hizo. Y les habló muchas cosas por parábolas. Cristo le contó muchas verdades espirituales a esta multitud, pero las veló por medio de una historia ficticia. Y esto es el juicio de Dios sobre el pueblo de Israel y sobre los líderes religiosos. Cristo les dio la historia. El sembrador salió ¿a qué? A sembrar. Ellos entendieron bien la historia. Ellos entendieron bien la ilustración y la parábola, pero ellos no entendieron el significado de lo que Cristo quería decir con esa parábola. Y esto es el juicio de Dios a un pueblo incrédulo. Entendieron bien la historia, pero no entendieron lo que significaba. Cristo aquí ocultó su enseñanza y veló su mensaje por medio de sus parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aquí podemos ver que Cristo va a predicar a una muchedumbre con toda clase de motivaciones. Personas incrédulas, personas hostiles a su mensaje, como los escribas y fariseos. Personas con motivaciones egoístas y personas que realmente le buscan con sinceridad y con una fe verdadera. Y aquí el sembrador, como hemos dicho, representa a Cristo. Luego, el punto inicial de la verdadera fe comienza cuando la persona reconoce que el sembrador es ¿quién? Cristo. Ahí comienza la verdadera fe. Que la persona tiene que reconocer que el sembrador que salió a sembrar es Cristo Jesús. Segundo, la verdadera fe comienza cuando la persona no solamente acepta al sembrador, sino que acepta la semilla del sembrador. Y la semilla es la palabra del reino, del mensaje del reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios se necesitan ambas cosas: aceptar al mensajero, que es Cristo, y aceptar el mensaje que trae el mensajero, la palabra. Y Cristo salió a sembrar. Cristo había esparcido junto con sus discípulos esta semilla en Judea, en el reinado del sur, Jerusalén, Capernaum, reinado del norte, Corazín, Betsaida, en las sinagogas. Cristo había predicado a mancos, Cristo había predicado a publicanos, Cristo había predicado a pecadores, leprosos, a los pobres. No obstante, la mayoría de la gente le había rechazado. Tenemos aún una historia en el reinado del sur donde Cristo ve a 10 leprosos y los 10 leprosos le dicen: ten compasión de nosotros. Cristo sana a los 10 leprosos, pero ¿cuántos vuelven? Solamente uno. La mayoría de gente había rechazado al sembrador y había rechazado la semilla del sembrador. También cuando el texto dice, el sembrador salió a sembrar, se refiere más directamente a las personas que le oyen en ese momento. Cristo está en una barca, a unos pies de distancia de la playa. Tienes una multitud que le sigue por muchas razones, muchas veces equivocadas. Y cuando Cristo dice, el sembrador salió a sembrar, se está dirigiendo a las personas que le están escuchando en ese momento. ¿Y sabes qué capítulo estamos leyendo el día de hoy? Pues ese. Ahora Cristo nos está hablando a nosotros. Cristo nos está confrontando ahora a nosotros. Cristo está hablando directamente a nosotros. Posiblemente nosotros no estamos en una playa, obviamente. Pero estamos escuchando el mismo mensaje, la misma semilla. Y en el tercer punto hemos visto el campo del sembrador. Miramos el campo del sembrador. Primera parte, miramos la semilla junto al camino. Mira lo que dice el versículo 4. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Se refiere al lugar donde la gente pasa y pisa. No es un lugar que está labrado. Es un lugar donde la gente lo usa para poder moverse de un lado a otro del terreno. Se refiere a un lugar donde la gente pasa y pisa, los carros, los animales, donde el suelo se hace duro e impenetrable a causa del tránsito constante de la gente y el transporte. Es un terreno pisado. Es capa tras capa de tierra apelmazada, compactada. Es un campo impenetrable. Es un camino que no puede penetrarse porque ha sido pisado muchas veces. Es un terreno duro. Es un suelo no labrado, no preparado y duro, donde la semilla no entra, sino que rebota o golpea sobre el suelo y por tanto tal semilla queda expuesta. Esta semilla jamás va a penetrar porque el suelo está muy, ¿qué? Muy duro. ¿Y qué es lo que hacen las aves al mirar esa semilla? Dice el texto, y vinieron las aves y la comieron. De manera que esta parte de suelo es donde la semilla queda expuesta, que nunca puede germinar y se pierde completamente. Mente. Segundo, miramos la semilla que cayó sobre la piedra. Versículo 5, dice así: parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y como hemos visto los comentarios de Bengals Nomen, dice así: esta expresión, parte cayó en pedregales, no indica piedras esparcidas por el campo, sino una capa continua de roca debajo del suelo con solo una ligera capa de tierra. En la superficie aparenta este suelo tener mucha tierra, pero debajo de este suelo simplemente existe una pequeña delgada capa de tierra o de polvo que cubre una piedra continua. Dice el texto, versículo 5, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. El brote de esa semilla se secó al momento de ser expuesta a un clima extremo y no favorable. Esta semilla sí germinó, y hasta echó raíz, pero al momento de que esta planta pudo experimentar o estuvo expuesta al clima extremo, al calor del día, al sol del día, esta semilla, esta planta no estar en una condición favorable, ¿qué es lo que le pasó? Se secó. Esta semilla sí nació, sí comenzó a germinar. Pero al momento de que vino un clima caluroso, extremo, se secó. Y dijimos en el estudio pasado que el problema no fue tan solo el calor extremo, sino la falta de raíz. Si esta semilla hubiera tenido mucha raíz, lejos de que el calor la hubiera quemado, le hubiera ayudado para que volviera a crecer, pero no creció y se secó porque no había profundidad dentro de ese suelo. En el punto número 3 miramos la semilla sobre los espinos. Versículo 6, por favor. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y parte cayó entre espinos. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos. Esta semilla cayó en un suelo mucho mejor. No hay rocas. El suelo es fértil. Sin embargo, este suelo ya estaba ocupado y lleno de arbustos y cardos. Ya estaba ocupado por malas hierbas. Tenemos un suelo duro que la palabra o la semilla ni siquiera penetró. Tenemos un tipo de suelo que aparenta tener un buen suelo, pero debajo hay una piedra y cuando viene el calor extremo se seca. Pero tenemos ahora este suelo que es un suelo mucho mejor. Lamentablemente, este suelo ya está ocupado por malas hierbas. Y dice el texto: y los espinos crecieron y la ahogaron. La semilla no pudo crecer porque había hierba mala que competía con la semilla en ese lugar. Las raíces de la mala hierba ya se habían apoderado de ese terreno y tales cardos crecieron más rápidamente al estar primero que la semilla. Esos espinos ocuparon todo el terreno donde cayó la semilla y al crecer sus raíces absorbieron toda la humedad de la tierra y penetraron toda la profundidad sus raíces y esto resultó en el crecimiento agresivo y rápido de la hierba mala que terminó de sombrear a la semilla y ahogar la semilla. Porque este suelo es bueno, pero está ocupado por mala hierba. A la mala hierba estar al principio que la semilla, sus raíces crecieron primero. Absorbieron toda la humedad, todos los nutrientes y por tanto crecieron agresivamente antes que la semilla plantada. Y por tanto estos arbustos o estos cardos, esos espinos, hicieron que se sombrease la semilla y no hubiese raíz para que creciese la semilla y por tanto terminaron de sombrearla y la ¿qué? La ahogaron. Y en el inciso D miramos la semilla en terreno fértil y labrado. Hasta aquí dijimos que en estos tres suelos, ¿cuál de esos tres suelos dio fruto? Ninguno. Ninguno. Y esos tres suelos representan tres tipos de corazones. Representan tres tipos de actitud y de motivaciones con las cuales las personas buscan a Cristo. Y es interesante que hasta aquí Cristo ha dicho, el que cayó junto al camino y luego en pedregales y luego entre espinos. Pero ahora introduce una nueva palabra, pero. Eso es lo contrario. Eso es algo distinto. Es algo diferente. Esto no es igual a los otros suelos. Porque pero esa semilla cayó en suelo ¿qué? Fértil. Esto es distinto. Cristo está separando a este suelo de los otros suelos. La parábola del sembrador habla de seis suelos. Tres malos y tres buenos. Los tres malos ya los hemos visto. Los tres buenos es aquel que da al 100 por 1, al 70 por 1 y al 30 por 1. Al 30 por 1. Versículo 8, mira lo que dice. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Cuando dice pero, eso representa a la minoría que le sigue de corazón. Representa a aquellas personas que dentro de esta multitud que le sigue por motivaciones equivocadas, existe una minoría que realmente ha aceptado a Jesús como su Mesías, que realmente lo han aceptado como Señor y como Salvador, han abrazado su mensaje, se han arrepentido y han creído en Él. Pero este grupo de personas, este tipo de suelo, pero parte cayó en buena tierra. ¿Y por qué es esta buena tierra? Lo hemos visto en el contexto histórico del estudio pasado y no tengo tiempo para explicar esta parte. Parte cayó en buena tierra. Esta tierra es la tierra preparada. Es la tierra labrada y fertilizada, libre de arbustos y de cardos. No existe otra planta más. Este terreno ha sido preparado por el sembrador. Este terreno es específico para que la semilla pueda germinar. Está libre de arbustos, está libre de maleza, está libre de malas hierbas. Y por tanto, porque este suelo ha sido fertilizado, ha sido preparado, ha sido labrado. Notemos la diferencia. Algunas semillas cayeron en el camino, otros en pedregales, otro en espinos. Pero, dice el texto, parte cayó en buena tierra. Y esta buena tierra es la tierra preparada, labrada, fertilizada, libre de arbustos y cardos. ¿Y qué es lo que pasó? Al momento de que el sembrador sembró la misma clase y calidad de semilla en ese suelo, ¿Qué es lo que pasó? Dio fruto. Y aquí se refiere a otro grupo de personas que le sigue. Este fruto es de acuerdo a la naturaleza de la semilla plantada. Si el sembrador sembró semilla de maíz, ¿qué es lo que va a crecer? Semilla de maíz. Si el sembrador sembró trigo, ¿qué crees que va a cosechar? Esto. O sea, el fruto que da esta planta es de acuerdo a la genética de tal semilla. Este fruto es de acuerdo a la naturaleza de la semilla plantada. Pero notemos algo importante aquí, que ese texto nos deja ver implícitamente. Este fruto es de acuerdo a la naturaleza de la semilla plantada, pero esto envolvió un proceso de crecimiento. No fue de la noche a la mañana. No es que el sembrador sembró la semilla y en ese instante creció y dio fruto. Esto envolvió un proceso, mientras una ni siquiera penetró el suelo. Otra creció temporalmente, pero se secó. Otra fue sombreada, pero esta siguió creciendo. Y siguió creciendo. Y al momento que llegó el tiempo de dar fruto, ¿qué es lo que hizo? Dio fruto. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 70? ¿Y cuál a 30? Por uno. Y eso es un asombro para los discípulos, porque era algo usual que el sembrador saliera a sembrar y sembrar la semilla en buena tierra, y le produciera un 15%, un 20%, un 10%. Pero que esta semilla produciera el 100 por 1 es una cosecha milagrosa, es algo sobrenatural, es algo muy abundante, y esto les da esperanza a los discípulos. Por el momento somos poquitos. Pero la semilla que ha caído sobre buena tierra va a dar su qué. Y notemos hasta el día de hoy hasta dónde andamos. Dio su qué. Dio su fruto. ¿Cuál a 100 por 1? ¿Cuál a 70? ¿Cuál a 30? Significa que esto envuelve un proceso de crecimiento, de madurez y cosecha. Y el resultado fue el siguiente. ¿Cuál a 100? ¿Cuál a 60? Y cuál a 30 por 1. Y terminando el versículo 9, por favor, todos juntos. Dice así: el que tiene oídos para oír, oiga. Cristo se los dice a toda la multitud que le sigue. ¿Cuál debe de ser? ¿Cuál debe de ser la actitud del creyente? ¿Cuál debe de ser tu actitud el día de hoy? Tu actitud tiene que ser de una persona que tiene deseos de escuchar y entender. Tu perspectiva como persona que dices profesar a Cristo, tu actitud cuando escuchas la palabra tiene que ser el deseo de recibirla y de comprenderla. De esa manera nos damos cuenta que tu terreno es fértil, porque tarde o temprano vas a dar ¿qué? Fruto. No solamente vas a denominarte cristiano, vas a dar fruto de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga. La persona que tiene oídos espirituales para oír, Cristo está diciendo que escuchen, que pongan atención, que disciernan lo que Cristo está diciendo. Esto es lo que debe estar en nuestro corazón el día de hoy. Señor, háblame, que quiero aprender de ti. Eso nos enseña que habrá entonces distintos suelos al momento de predicar la palabra. Hoy, en este mismo instante, tenemos distintas clases de suelos. Yo no lo sé. Lo que sí sé es que el buen suelo va a dar ¿qué? Fruto. En este momento, hoy, hay distintos suelos al momento de predicar la palabra. Y que el fruto verdadero solo será el resultado de la semilla de la palabra. No solamente es que la persona, aquí voy a tratar de dar una explicación sencilla, no es que soy cristiano y ahora tengo que portarme bien y tengo que hacer buenas obras porque eso es lo que un cristiano hace. No es así. La salvación no es así. El dar fruto es el resultado de la palabra implantada en tu vida. No es ahora tratar de vivir una vida hipócrita y mostrar que ahora no eres lo que eras antes. No es un esfuerzo humano. No es tratar de imitar algo. Es el producto de la semilla dentro de tu corazón. Entre más recibas la semilla, entre más conozcas la palabra, esto va a seguir dando ¿qué? Fruto, de acuerdo a lo que escuchas, de acuerdo a la palabra que estás escuchando, de acuerdo a la edificación de la palabra. No es que soy cristiano y no me queda de otra de portarme bien. No es que mi religión me lo prohíbe. No se trata de eso. Es el resultado de que este suelo ha aceptado la palabra y ahora está dando ¿qué? Está dando fruto. O sea, las buenas obras son el resultado de que la planta ha crecido y ha dado fruto. No es un comportamiento ético, moral, ateo. No es eso. Es el resultado de la palabra de Dios en nuestra vida. Y por eso quedamos en el estudio pasado con la pregunta siguiente. ¿Cómo estás respondiendo al mensaje del Evangelio? Porque hay una multitud que le sigue ¿a quién? A Cristo, por muchas motivaciones. ¿Cómo tú estás respondiendo al mensaje del Evangelio? La indiferencia no es una buena respuesta. Cuando alguien dice, pues yo ni sí ni no, eso no es una buena respuesta. El efecto de la palabra depende del estado de tu corazón. El efecto que va a traer la palabra depende del estado de tu corazón. Reflexionemos en esto. ¿De qué parte estarías o a qué grupo tú pertenecerías de aquellos que están en la playa escuchando a Cristo? Tenemos muchos grupos que están siguiendo a Cristo. Si tú estuvieras en la playa hoy y Cristo estuviera en la barca, ¿qué grupo? ¿Con qué grupo te identificarías? ¿Con los expectantes? ¿Con los vacacionistas de la cruz? ¿Con aquellos que solamente están buscando un milagro, una señal? ¿Con aquellos que solamente les buscan por una conveniencia propia, por una ambición egoísta? ¿Hay escepticismo en nuestra vida por religiosidad? ¿O realmente estarías con esa minoría que le sigue de corazón? ¿Qué tipo de suelo eres tú? Y no me lo respondas a mí, esto es entre tú y Cristo. ¿Qué tipo de suelo eres tú? Pregúntate por qué está ocupado el suelo de tu corazón. ¿Qué es aquello que ahoga la palabra? ¿Qué es aquello que cada vez, al momento de tomar una decisión bíblica, al momento de hacer la palabra, existe algo que ahoga esa palabra? ¿Cuáles son tus motivaciones al venir a escuchar la voz de Cristo? ¿Por qué has venido el día de hoy? ¿Cuál es la intención de estar en este lugar? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito por el cual venimos domingo tras domingo, cada vez que hay estudio? ¿Cuál es realmente la verdadera motivación por la cual estás siguiendo a Cristo? Porque dependiendo de esa motivación, eso va a calificar qué tipo de suelo eres. Pregúntate, si tú dices, yo tengo 10, 15 años de cristiano, whatever, puede ser un dinosaurio cristiano, I don't care. La pregunta es esta, ¿estás dando fruto? ¿Estás dando fruto? Porque un verdadero creyente, tarde o temprano, ¿va a dar cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30? Y última pregunta, para terminar con el repaso. ¿Realmente estás buscando a Cristo con un corazón sincero? ¿Realmente estás aquí porque quieres buscar a Cristo? ¿Realmente estás tú aquí porque realmente deseas seguir a Cristo? Porque la barca se va. El texto después dice eso. ¿Y sabes solamente los únicos que se meten adentro de la barca? Los discípulos. La demás gente se queda en ese lugar. ¿Realmente estás buscando a Cristo con un corazón sincero? Y si no, vamos a mirar el segundo punto del día de hoy. Aquí comienza nuestra predicación y es el juicio de Dios y las parábolas. En el primer punto vamos a mirar la pregunta de los discípulos. Cristo acaba de contar tres parábolas. Obviamente aquí solamente es una, pero podemos mirar el contexto que Cristo ha contado tres parábolas. Y después, solamente quiero que vean el escenario acá. Cristo ha reconvenido a Corazín, a Betsaida, los ha llamado a arrepentimiento, se han mostrado indiferentes, no se han querido arrepentir. Cristo ha entrado a la sinagoga de las personas religiosas, ha hecho milagros enfrente de ellos, ellos le han rechazado, han blasfemado contra el Espíritu Santo. Cristo sale de ese lugar, Cristo está en la playa y la gente ha visto los milagros que Cristo ha hecho, ha visto cómo Cristo ha mandado a las potestades de las tinieblas y ha expulsado demonios, ha visto cómo ha confrontado a los líderes religiosos y la gente ha sido sanada por las palabras de Cristo, la autoridad de Cristo. Mucha gente le está siguiendo a Cristo, tal punto que Cristo tiene que subirse a una barca para poder predicarle a toda esa multitud que le está siguiendo. Y a los discípulos mirar toda esta multitud, ¿qué crees que están pensando ellos? Es el momento. Es el momento en que digas que tú eres quién. ¿Qué no es lo que hacemos nosotros, hermanos? Si tú tuvieras a 3,000 personas, ¿qué es lo que le dirías? ¿Le contarías una parábola? No. ¿Qué es lo que le dirías tú a 3,000 o 5,000 personas? Arrepiéntanse. ¿Crean en quién? En Cristo. Pero Cristo mismo, cuando ve a toda esa multitud, se sube a la barca y ¿qué es lo que dice? El sembrador salió a sembrar. Y los discípulos quedan asombrados. ¿What? ¿Por qué les hablas? ¿Por qué? Este es el momento. Este es el momento donde tú dices, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no sé hacer señales y prodigios en ese momento y la gente crea. Pero Cristo no lo hace. Y aquí podemos mirar la pregunta de los discípulos, versículo 10, por favor, en Mateo 13. Todos juntos. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, todos juntos, ¿por qué les hablas por parábolas? Esta pregunta está cargada de asombro. ¿Por qué estás haciendo esto? Tienes a todo el pueblo delante de ti. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no les hablas claramente? ¿Por qué no te diste a conocer como Mesías y como Hijo de Dios? ¿Por qué no les predicaste el mensaje del reino de Dios claramente? ¿Por qué en lugar de hablar algo directo y deciros otra vez arrepentíos y creer en el Evangelio, ¿por qué estás velando el mensaje? Esa es la pregunta de los discípulos. Tienes a una multitud, miles de personas que se están siguiendo y ahora a Cristo se le ocurre contar una parábola. ¿Cuál es el punto? Para los discípulos, esta era una gran oportunidad para que Cristo se hubiera manifestado al pueblo como el Mesías prometido por toda la multitud que le sigue. Pero escucha, aquí está el problema. Los discípulos están viendo la multitud. Cristo está viendo los corazones de ellos. Esta es la gran diferencia. Los discípulos están viendo toda la masa de gente ahí. Y para ellos es el momento correcto de que Cristo se manifieste como Mesías una vez más a esta gente. Pero Cristo está viendo la incredulidad, la indiferencia, el rechazo de su propio pueblo. ¿Y qué es lo que Cristo hace en respuesta? Cristo vela su mensaje, diciendo así: Cristo, no más revelación para ustedes. No más enseñanza para ustedes. Veamos en el punto número 2 la respuesta del Señor. Hemos visto la pregunta de los discípulos. Vamos a mirar la respuesta del Señor. Versículo 11 dice así: Él respondiendo les dijo. Cuando el texto dice Él respondiendo les dijo, se refiere a que Cristo va a dar la explicación. Cristo va a dar las razones al asombro de sus discípulos. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Qué no es este el momento de que tú te presentes como Mesías, como enviado de Dios? ¿Por qué estás haciendo esto? Y Cristo ahora va a explicar y va a dar la razón del por qué le está haciendo esto. Y mira lo que dice, versículo 11. Él respondiendo les dijo, todos juntos: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. ¿A quiénes solamente? A ellos. No a la multitud. Porque a vosotros, dice. Ahora escuchen, por favor. Por eso es importante poner en silencio el teléfono. Por eso es importante entender el contexto de esta parábola. Porque a vosotros se refiere a un grupo de personas. Pero a la gente que se está refiriendo es a una, ¿qué? Multitud. Luego existen varios grupos de personas. Las personas que le preguntan esto son sus discípulos. Las personas que han creído en Él. Y las personas que han creído en Él, que son sus discípulos, se preguntan ¿por qué tú les hablas a ellos? A esta multitud que te sigue. ¿Por qué a ellos? Les velas la palabra, el significado de la palabra. ¿Por qué les hablas por parábolas? Y Cristo dice, porque solo a ustedes les es concedido conocer esto, pero a ellos no. Tienes dos audiencias en esta parte. Entonces, porque a vosotros se refiere a los discípulos, los que tienen oídos, ¿para qué? Para oír. Los que le buscan con una fe genuina y verdadera, los que buscan aprender de Cristo y le siguen de corazón, a estas personas que tienen oídos para oír, que le siguen con una fe sincera, a estos Cristo les va a revelar estas cosas. Pero a la gente incrédula, a la gente indiferente, a la gente que ha rechazado el mensaje una y otra vez, han visto su milagro, han visto cómo Cristo ha expulsado demonios, lo han escuchado predicar una y otra vez, sin embargo, no se han arrepentido, a ellos no les es dado. Porque a vosotros es dado saber. Solamente a los discípulos se les da el privilegio de llegar a comprender lo que la gente no pudo entender. Porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Y la pregunta que posiblemente muchos aquí tengan es, ¿qué es un misterio? Un misterio en las Escrituras es una verdad previamente escondida, velada, pero ahora divinamente revelada. Solamente imaginémonos que tenemos una cortina de este lado y tenemos algo que está velando algo que está atrás. Eso es un misterio porque todavía no se da a conocer. Pero en el momento que tú recorres la cortina, ahora estás revelando este ¿qué? Misterio. Para las personas que todavía no lo entiendan, si ustedes algún día, y aquí no estoy promocionando ninguna marca, pero para las personas que algún día han utilizado Amazon, existen dentro de ese sitio web comprar algo que se llama The Mystery Box. Es una caja negra que tiene un signo. Adentro hay muchas cosas. Te dice el precio, $300, $400. Y todo lo que está adentro es un ¿qué? Misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque no sabes lo que está dentro. ¿Cuándo sabes qué es lo que está dentro? La compras, te llega a tu casa y entonces ¿qué? La abres. Eso es un misterio. Una verdad que estaba velada, pero que al momento de abrirse, ahora queda expuesta a esto. Aún las personas que antes jugaban videojuegos, espero que antes, existen un videojuego donde existen cubos donde tienen un signo de interrogación y cuando tú golpeas ese signo, entonces te revela qué es lo que está dentro del juego. Eso es también un qué, un misterio. Luego, Cristo, escúchalo bien, le está contando por parábolas a toda la audiencia los misterios de quién. De Dios, del reino de los cielos, del evangelio, del plan de Dios. ¿Cuánto entendieron ellos? Nada. Cristo les reveló el misterio con una caja que cerrada. No más revelación para ustedes. Pero al momento que la multitud se va, Cristo agarra esa caja y ahora la va a abrir ¿para quiénes? Para los discípulos. Y espero que me haya dado a entender. La palabra entonces misterios no se refiere a lo que en la actualidad comúnmente llamamos algo oscuro, que nunca se puede entender en totalidad o imposible de entender. Cuando el texto dice misterio no se refiere como algo oscuro que jamás vamos a poder entender, sino más bien se refiere a una verdad previamente escondida, pero ahora divinamente revelada. Cristo, Dios, va a revelarla a los discípulos. Misterios aquí entonces se refiere a una verdad que todavía no había sido revelada antes y por tanto oculta para el mundo. Y esto fue lo que Cristo hizo hacia la multitud que le seguía. Les habló los misterios del reino de Dios, el plan de Dios, el evangelio, la salvación, etc. a toda la multitud, pero en una caja cerrada, en parábolas. Pero solo aquellos que tenían oídos para oír y que le buscaban con un corazón y una fe genuina, Cristo les iba a abrir la caja de las parábolas para darles a conocer el significado. Mira lo que dice el versículo 11 en la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice así. Él le respondió, ustedes tienen el privilegio de entender la verdad que todavía no ha sido dada a conocer sobre el reino de Dios, pero ellos no. Y por eso en el tercer punto vamos a mirar que el comprender y aceptar las verdades del Evangelio es un acto divino. El comprender y aceptar las verdades del Evangelio es un acto divino. O sea, la razón por la cual el creyente llega a conocer las verdades bíblicas no es una habilidad humana, es un acto divino. Dios desea dar a conocer ese conocimiento a la persona que le busca de corazón. Mira lo que dice el versículo 11, por favor. Dice así. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado. ¿Escuchaste? A ustedes os es dado. O sea, es algo que ellos reciben. No es algo que ellos llegan a la conclusión automáticamente. La Biblia al día dice así, a vosotros os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos. Esto, entonces, ha sido una obra y una decisión divina. Cristo mismo, Dios mismo, quiso revelar esto a sus discípulos, no por su capacidad intelectual, es un acto divino de parte de Dios. Dios concede el creer. Dios es el que abre el entendimiento. Dios es el que prepara el terreno del corazón del creyente. Él hace crecer la semilla adentro. No sé si recuerdan 1 Corintios 3, que Pablo dice, yo planté, Apolo regó, ¿y quién da el crecimiento? Dios, es Dios el que hace crecer la semilla. Y el resultado de eso es que la actitud del creyente o del discípulo es humilde. Y es pronto para recibir la palabra y las verdades del Evangelio. Por eso los verdaderos creyentes aceptan con humildad la palabra de Dios, porque es una obra de Dios en la vida de ellos. Esto de entender las cosas espirituales entonces es un acto divino, es Dios trabajando en nuestra mente, es Dios trabajando en nuestro corazón. Sin la iniciativa de Dios, todos fuéramos ciegos. Si Dios no abriera nuestro entendimiento, si Dios no abriera nuestro corazón, si Dios no trabajara en el terreno de nuestro corazón, si Dios no hiciera la obra en nosotros, todos fuésemos ciegos. Estuviésemos con la multitud buscando apedrear a Cristo. Todos estaríamos persiguiendo a Cristo. Todos estaríamos en contra del mensaje de Cristo. Esto era lo que hacíamos antes. Pero si algún día nosotros creímos y le buscamos de corazón, fue una obra totalmente de Dios. Sin esa obra, todos fuéramos ciegos y rebeldes al mensaje por la dureza y la pecaminosidad de nuestro corazón idólatra. El problema del hombre es que se ama mucho. El problema del hombre es que tiene tantas motivaciones menos seguir a Dios. Pero a ustedes les es que concedido, y si tú has entendido el evangelio y lo has aceptado, eso es una obra totalmente de Dios. Es gracia, es misericordia. Y punto número 4, vamos a mirar el juicio de Dios sobre los incrédulos y apáticos al evangelio. Versículo 11, mira lo que dice. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, todos juntos, mas a ellos no les es dado. Y espero que hayas entendido a quién se refiere a ellos. ¿Quiénes son a ellos? A los incrédulos. ¿Quiénes son a ellos? Las personas que andan buscando a Cristo para matarle. ¿Quiénes son ellos? Los indiferentes, los que no se, no, los que han escuchado el mensaje una y otra vez, y no se arrepienten. A ellos se refieren las personas que andan buscando a Cristo por motivaciones totalmente contrarias a lo que es la voluntad de Dios. Va a llegar un tiempo, escúchalo bien, donde Dios va a hablarle a una persona una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pero va a haber un momento donde Dios va a dejar de hablarle a esa persona. ¿Por qué? A causa de su incredulidad, a causa de su corazón obstinado a no querer creer. Y por eso el texto dice: a ustedes les es concedido, mas a ellos no les es dado. Entonces, cuando el Señor Jesús habló en parábolas, no estaba ocultando la verdad de los buscadores sinceros, sino de aquellos que le rechazaron deliberadamente a pesar de que le habían visto y le habían oído. O sea, Cristo aquí no está velando su mensaje a la gente que le busca de corazón, sino que está velando su mensaje a los incrédulos, a los apáticos, al evangelio. Cristo les ha predicado a esta gente innumerables veces. Literalmente, Cristo se ha proclamado el Mesías, el Hijo de Dios. Ha hecho un montón de obras milagrosas que prueban que Jesucristo es el Mesías. Ha expulsado demonios por su propia autoridad. Ha perdonado pecados, levantando a un hombre que estaba en una camilla, que no podía levantarse. Cristo lo hizo por su propio poder, a tal punto que dijo: ¿Qué es más fácil? Fácil decir, tus pecados son perdonados, o levántate y anda. Y la gente ha visto todas esas cosas. Sin embargo, no se habían arrepentido. Dios entonces no le concede a la gente incrédula, apática a su mensaje, orgullosa, que entiendan a causa de su hostilidad y repudio el evangelio. Tenemos un ateo muy prominente en Estados Unidos, Matt DeLahunty, que ha debatido a muchos creyentes, donde a él se le ha predicado ¿Qué pruebas, evidencias tú necesitas para que tú puedas entender? ¿O qué evidencias pueden satisfacer a tu mente donde podamos demostrarte que Dios existe? Por ejemplo, si tú me miraras partir el mar en el nombre de Jesús, ¿eso sería una obra extraordinaria y sobrenatural, sí o no? Él dijo, sí. Si todas las estrellas se reunieran y se agruparan y escribieran tu nombre y dijeran, Maddelahanti, yo soy Dios, ¿eso sería algo sobrenatural? Sí. ¿Creerías en Dios? No. A este tipo de personas, Dios decide velar su mensaje a causa de su incredulidad, a causa de su rechazo deliberado de la palabra de Dios. Le preguntan, entonces, ¿qué es lo que te va a convencer? Hasta el día de hoy no sé. Lo único que al final a este hombre le va a convencer que Dios existe y que Él es santo y que Él es justo es el infierno. Es lo único que al final a este hombre le va a convencer que Dios existe. El problema es que va a ser demasiado tarde. Y aquí podemos mirar que estas personas, Cristo les ha predicado una y otra vez, diciendo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, Mateo 11. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero ellos no se han querido arrepentir. Y Dios no les concede a la gente incrédula, apática, su mensaje orgullosa, que entiendan después a causa de su hostilidad y su repudio al Evangelio. Mas a ellos dice, cuando dice mas a ellos, se refiere a los que están fuera del reino de Dios a causa de su incredulidad, a causa de su indiferencia, porque a vosotros les es concedido conocer los misterios del reino. ¿Por qué? Porque están dentro del reino, pero a ellos que están fuera del reino, a causa de su indiferencia, a causa de su incredulidad, a ellos no. A los apáticos al Evangelio, los que le han rechazado y se muestran hostiles al mensaje y a la persona de Cristo. El texto dice, no les es dado. Solamente quiero que entiendan la magnitud que esto significa. Cristo se ha subido a una barca y Cristo dice a ustedes, no les es dado entender nada. ¿Cómo se llama eso? Es juicio delante de este pueblo a causa de su corazón duro. Y esto es como juicio por haber rechazado la verdad literal y la persona de Cristo. Es el juicio de Dios a un pueblo rebelde, incrédulo, indiferente al mensaje de Cristo, a pesar de que lo han visto, lo han oído. Esto es un juicio a los líderes religiosos del pueblo de Israel a causa de su odio a Cristo, su rechazo a Cristo y su repudio a su propio Mesías. Como también es un acto también de misericordia. Porque si Cristo les vela más revelación, si Cristo ya no les da más información, es un acto también de misericordia para que no sigan blasfemando y rechazando más revelación divina. Si Cristo delante de sus ojos expulsó a un demonio delante de ellos y en lugar de que se arrepintieran, blasfemaron contra el Espíritu Santo. Si Cristo les sigue dando revelación, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Ellos van a seguir rechazando, van a seguir repudiando, van a seguir odiando y esto es más pecado sobre sus vidas. Mateo 10 lo hemos visto, que la persona que no lo reciba en su casa, sacúdense el polvo de vuestros pies y os digo que el castigo para Sodoma y para Gomorra va a ser más tolerable que para estas personas que rechazaron el Evangelio. De manera que es un juicio de Dios para esta gente, pero a la misma vez es un acto de misericordia, porque de esa manera no están acarreando condenación aún mayor sobre sus vidas. Y en el punto número 5, ya casi terminamos, en el punto número 5 vamos a mirar la bendición de recibir la palabra. Cristo ha dicho: a ustedes les es concedido, pero a ellos no, porque es un juicio de Dios a causa de su incredulidad. Versículo 12. Quiero que lean esta parte con cuidado para que ustedes mismos entiendan lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo ha descrito dos grupos de personas: ustedes, que son los creyentes, y a ellos, los que han rechazado el mensaje. A los creyentes Cristo les ha revelado el reino, el significado de las parábolas. A los que le han rechazado, a ellos no. Y entonces Cristo da esta máxima, o da este dicho, esta frase: porque cualquiera que tiene, ¿quiénes son los que tienen en este contexto? Se refiere a los que tienen oídos, ¿para qué? Para oír. Aquellos que han aceptado al sembrador, aquellos que han aceptado el mensaje literal de Cristo, aquellos que han aceptado la palabra, aquellos que tienen. Porque a cualquiera que tiene, se le ¿qué? Se le dará. Porque no solamente van a escuchar la parábola, van a escuchar el significado de ¿qué? De la parábola. Cualquiera que tiene, si tú ya tienes a Cristo, si tú abrazaste su mensaje, si tú le sigues con un corazón sincero, si tú tienes oídos para oír espiritualmente, esto que tienes, al momento de que sigas escuchando la palabra, se te va a seguir dando ¿qué? Más. Se le dará más. Se le va a dar el significado de la parábola. El comprender las verdades del Evangelio y del Reino de Dios. Tu conocimiento va a ir creciendo en la palabra porque ya tienes, ya has recibido la palabra, ya has recibido a Cristo, ya te has arrepentido, sigues a Cristo de todo corazón, tienes oídos espirituales, y cualquiera que tenga esto se le va a seguir dando más. Pero después dice: se le dará y tendrá más. O sea, va a producir fruto, es lo que hace la semilla. Esta persona va a entrar en madurez espiritual y va a crecer en el entendimiento espiritual. Por eso vemos que una persona, cuando se convierte y realmente sigue a Cristo de corazón, en 2 o 3 años ves el crecimiento grande en la vida de tal persona. Pasó de ser un borracho, pasó de ser una persona que vivía una vida inmoral, y ahora sirviendo al Señor, glorificando a Cristo, dando fruto en su vida, a tal punto que la gente que le conocía antes, ahora para ellos está irreconocible. Es una nueva persona. Se le dará y tendrá más. Segundo grupo. Pero al que no tiene, ¿quién es el que no tiene? El que no tiene oídos, ¿para qué? El que ha rechazado a qué? El mensaje. Se refiere a la multitud que le ha rechazado y a los líderes religiosos. El que no tiene oídos para oír. El que ha rechazado el mensaje literal de Cristo. El que ha rechazado a la persona de Cristo. El que no tiene la disposición de entender. El que es indiferente y hostil al mensaje del Evangelio. Aquella persona no tiene nada. El que no tiene, aún lo que tiene, ¿qué es lo que tiene en ese momento? La parábola sola. No tiene el significado. Tiene una caja cerrada. Y aún lo que tiene la parábola, o lo único que oyó, lo único que entendió, le será que quitado. ¿Y por qué le va a ser quitado? Por la falta de disposición de querer aprender de Cristo. ¿Qué es lo que pasó con esa semilla que cayó en el camino? Ni siquiera penetró, rebotó. ¿Y qué es lo que dice el texto? Vinieron las aves y ¿qué? Aún lo que tenía, le fue ¿qué? Quitado. Si tú no tienes disposición de crecer, escúchalo bien, si tú no tienes disposición de aprender de Cristo, aún lo que vas a escuchar el día de hoy, se te va a hacer ¿qué? Quitado. por tu falta de disposición, por tu rechazo deliberado a la palabra, por las tentaciones carnales. Esto es lo que representa, vamos a mirar después. Viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado. Y por los afanes de la vida, hay otras motivaciones en tu vida que no es crecer en la palabra. Y porque hay motivaciones que compiten con la palabra, van a ahogar la palabra y aún lo que tienes se te va a hacer ¿qué? Quitado. Y por los afanes de la vida, y por tanto, le será quitado porque nunca va a dar fruto. Nunca. Punto número 6. El texto dice así, versículo 13, la razón de las parábolas. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ellos vieron las señales, los prodigios, la autoridad divina que tenía Cristo, porque viendo no ven, y oyendo, han escuchado el mensaje literal de arrepentimiento del Evangelio. Ellos han escuchado esto todo el tiempo. Y Cristo les ha hablado por parábolas porque antes habían visto y no quisieron ver. Antes habían oído y no quisieron entender. No oyen. No existe la disposición de creer y aceptar el mensaje. Y dice el texto, ni entienden. Son personas necias que a pesar de las evidencias rechazaron a Cristo como su Mesías y como su Señor. Viendo las señales, no quieren ver. Escuchando el mensaje de arrepentimiento, no quieren escuchar. Cierran sus oídos, son necios, no quieren entender la palabra. Por eso les hablo, ¿por qué? Por parábolas. Punto número 7, terminamos, gracias a Dios. El cumplimiento de las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras. Mateo aquí nos muestra que la razón por la cual el pueblo rechazó a Jesús no fue porque Cristo no fuera el Mesías prometido. Recordemos que el Evangelio de Mateo fue escrito a una audiencia judía. Si Cristo es el Mesías, ¿por qué su pueblo le queda? Le rechazó. Y Mateo aquí, en el siguiente versículo, nos muestra que la razón por la cual el pueblo había rechazado a Jesús no fue porque él no fuera el Mesías prometido, sino por causa del corazón duro del pueblo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esto, lejos de que desacreditara a la persona de Cristo como Mesías, más bien confirma lo que la Escritura decía sobre ese pueblo. El Evangelio de Mateo nos presenta la explicación o interpretación del por qué Dios veló su verdad sobre el pueblo de Israel. Mira lo que dice el versículo 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. ¿Por qué Cristo les hablas por parábolas? Porque el corazón de este pueblo se ha engordado, se ha vuelto insensible, se ha endurecido, le han nacido callos, es lo que el texto dice. No existe sensibilidad en su corazón que les haga arrepentirse. Cada vez que se les predica, más insensibles se hacen y más agresivos se hacen al mensaje del Evangelio. ¿Por qué les hablas por parábolas? Porque cada vez que les hablo más, más se engordan, más se encallecen, más se hacen insensibles, más se hacen necios. Es lo que Cristo está diciendo. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no quieren ¿qué? Ver. Porque el corazón de este pueblo, del pueblo de Israel, este pueblo que me ha escuchado, recordemos que Mateo 10 dice, no vayan por caminos de samaritanos, no vayan por caminos de gentiles, vayan a predicar a la casa perdida de ¿qué? Y ese pueblo, su corazón se le ha que engrosado. A esta gente se le dio la Torá, se les dieron las liturgias, se les dieron los preceptos, las leyes. Sin embargo, cuando Cristo vino, ¿qué es lo que hicieron? Le rechazaron. ¿Y por qué razón? Porque su corazón se encalleció, se hizo insensible. Y después dice, y con los oídos oyen pesadamente. Les cuesta entender por su indisposición, su inmoralidad e indiferencia. Y luego dice el texto, lo más aterrador, y han cerrado sus ojos. En pocas palabras, al momento que tratan de entender y ven un poco de luz, ¿qué es lo que hacen? En lugar de que procedan al arrepentimiento, ¿qué es lo que hacen? Cierran sus ojos. Y creo que esto lo hemos visto en muchas personas que les predicamos. Que al momento que le están entendiendo y ya están a punto de arrepentirse, al final, o no, ya sé para dónde va esto, ya sé para dónde es, pero si yo me vuelvo a Cristo, tengo que renunciar a qué. Exacto, exacto, tienes que renunciar a tu propia vida. ¿Y qué es lo que el texto dice aquí? Que este pueblo, su corazón se le ha engrosado. Sus oídos oyen pesadamente por su indisposición, por su inmoralidad, por su indiferencia, y han cerrado sus ojos. O sea, no quieren saber porque es una ignorancia deliberada. I don't want to understand. No quiero entender. Prefiero seguir en mi qué, en mi ignorancia, que creer en Cristo. Es ignorancia voluntaria que se niega a mirar la verdad. La verdad está enfrente. Prefiero cerrar mis ojos para no mirar la realidad que está enfrente. Y los discípulos se asombraron. ¿Por qué les hablas en parábolas? Porque están viendo la multitud. Pero Cristo, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo los corazones de esta gente. ¿Y por qué ellos han hecho esto? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo les sane. Cada vez que esas palabras aparecen del profeta Isaías se refiere cuando las personas deliberadamente han rechazado el mensaje del Evangelio. Dios trae juicio sobre la vida de esas personas cuando continuamente se les ha predicado y optan por rechazar el Evangelio. Dios trae juicio sobre la vida de esas personas. Pero mira lo que dice Mateo 13, 16, por favor. Todos juntos. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Y cuando dice, pero bienaventurados vuestros ojos, ¿a qué ojos se refiere? A los ojos de los creyentes, a los ojos de aquellos que realmente han creído en Cristo. Los profetas y los justos del Antiguo Testamento hablaron de la venida del Mesías, pero los discípulos lo estaban viendo allí. Los profetas hablaron de Cristo y desearon verlo, pero los discípulos estaban oyendo a Cristo. Bienaventurados vuestros ojos, porque ven y porque oyen. Y si nosotros pensamos que los discípulos y los apóstoles fueron privilegiados a eso, nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento ahora. Tenemos toda la revelación del Nuevo Testamento. Bienaventurados, porque vuestros ojos ven, vuestros oídos oyen. Vamos a levantarnos, hermanos, y vamos a orar. Thank you.